Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Señores, bienvenidos lunes de Hablemos Soccer. Ya estábamos para otro episodio más, el repaso de una nueva semana de acción en la Liga y por supuesto ya palpitando lo que será esa final de League Cup hoy con Tony Kerky. Tony, bienvenido, no te había tocado este hermoso espacio de Major League Soccer.
No, con muchas ganas de hablar de soccer, de hablar de fútbol, porque hemos tenido mucho fútbol y muy buen fútbol esta semana. En la MLS y por supuesto siguiendo muy de cerca la League Cup, me tocó junto a José Luis con López Salido hacer esa semifinal de Seattle Sounders con Santos, que realmente estuvo espectacular, emocionante, y lo digo porque hoy vamos a hablar de eso bastante.
Sí, tenemos un Roldán, todavía no les vamos a decir si empieza por la A o empieza por la C, pero tenemos un Roldán confirmado. Quiero recordarles que este podcast que están viendo en este momento en vivo por el canal de YouTube de TUDN USA también lo tendrán disponibles en todas las plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, la que usted se imagine. Allí vamos a estar y allí nos puede solamente escuchar y no tiene que ver estos hermosos rostros que lo están acompañando en el arranque de la semana, ¿no? Allí se lo pierden. ¿Quién va a jugar? ¿Va a jugar León contra Seattle? Pregunta Mejor FF. Esa es la cuenta que nos empieza a saludar. Ana González, como siempre, saludos. Es el momento de recibir entonces al Roldán, a Alexander. Sí, bienvenido. Un hombre fundamental en este Seattle Sounders que ya está pensando en esa final frente a León, una final de la League Cup que creo que tendrá un escenario inmejorable. Alex, te quedaste cerca de llegar en Copa Oro a Las Vegas, pero ahora estás en Las Vegas en una segunda final en ese hermoso estadio. ¿Qué expectativa te genera? ¿Qué emoción vas sintiendo a solo horas de ese partido?
Sí, va a ser un juego muy emocionante, jugando contra un equipo talentoso que tiene mucho para ofrecer como equipo y como jugadores, y yo creo que va a ser un partido bien difícil, pero tenemos que disfrutar este juego y jugar como nosotros sabemos cómo jugar.
Yo te quería preguntar un poco, Alex, sobre esa semifinal que jugaron contra Santos, porque me pareció un partido dramático y me pareció un partido que tuvo como muchas historias o muchas etapas dentro del partido, y te quiero preguntar por cómo lo plantearon ustedes de inicio, porque yo creo, y eso decía en la transmisión, que Seattle jugó un partido muy inteligente contra un rival que es cierto, tiene un equipo joven, pero que también tiene mucho oficio para jugar ese tipo de partidos. Cuéntame un poquito cómo lo plantearon junto a Brian Schmetzer y cómo lo fue llevando el partido a ese final dramático con el gol de Raúl.
Sí, sabíamos que ellos iban a tirar números adelante y tener posesión de la pelota. Son jugadores que tienen calidad, que son técnicamente buenos en diferentes posiciones del equipo y pues como siempre tenemos esa mentalidad de seguir adelante aunque el juego no nos va en la manera que queremos, y al fin, cuando cayó el gol, yo creo que estaban apresurados por meter ese gol, y nosotros con la contra que teníamos, salió bien que pudimos sacar el gol antes de que el partido se terminara.
Alex, uno de los grandes debates que se ha presentado en torno a esta League's Cup es la seriedad con la que la asumen unos y otros equipos. Y de Seattle vimos realmente un compromiso muy alto, incluso en ese partido primero frente a Tigres, en donde creo que hay una demostración notable, un resultado que de alguna manera terminó siendo sorpresivo para el medio mexicano. ¿Cómo se plantearon ustedes esta League's Cup en el arranque? ¿Cuál era realmente el objetivo del que hablaban al principio?
Sí, yo creo que muchos van a decir y van a pensar lo que todos piensan es que estos equipos de la Liga Mexicana van a venir aquí a ganar en nuestro campo, y porque históricamente han sido mejores o tienen jugadores que juegan en diferentes partes del mundo que han traído, pero cuando llegan a nuestra casa echamos el ánimo que tenemos para ganar y sobrevivir estos juegos con jugadores muy talentosos, y pues se notó en los últimos dos juegos que podemos jugar contra estos equipos y tener el nivel muy alto.
Yo decía también ese día en la transmisión que, además de que ustedes eran el representante que quedaba con vida dentro de la League's Cup de la MLS, creo que tenía mucho sentido porque Seattle me parece que ha sido el equipo más consistente de los últimos años. Hemos visto la explosión de Atlanta, vimos la explosión del AFC, aunque eso no se tradujo en un título, pero Seattle siempre estuvo allí. 4 de las últimas 5 MLS Cup. ¿A qué le atribuyes eso, ya llevando un tiempo en el equipo? ¿A qué le atribuyes que el equipo, pase lo que pase cada temporada, no tenga tantos altibajos como otros?
Sí, pues el equipo tiene la experiencia que muchos han fallado en sus temporadas. Se nota en los como usted dijo, el Atlanta, LAFC, que tienen estos años que son muy buenos y no pueden llegar a ese nivel donde cada año queda lo mismo, donde andan jugando en partidos importantes, jugando en playoffs que necesitan ganar o si no se van a la casa. Y yo creo que esta organización ha hecho un trabajo muy bueno en cada año teniendo jugadores que pueden ganar, y se ha notado en los últimos años que, como usted dijo, 4 en los últimos 5 años hemos ido a la final, y ahora jugando para otra final y ojalá para poder ganar otro campeonato.
Alex, te quiero llevar a un plano personal, porque muchas veces te tocó remar contra la corriente, no fue fácil ganarte un lugar, y hoy que lo tienes, ¿qué crees que fue fundamental para poder estar allí, si sientes que finalmente estás ante la gran temporada que mucho tiempo esperaste y para la que trabajaste? ¿Sientes que ese está siendo uno de tus mejores años futbolísticos?
Sí, yo creo que me está saliendo las cosas muy bien. Es una reflexión de todo el trabajo que ha hecho y de no estar vencido por todo lo bien que viene. Hay que seguir adelante y hay que seguir trabajando duro, porque uno siempre tiene que trabajar para ganarse más, y yo creo que en este deporte siempre puede subir de nivel. Ni un jugador está jugando a lo mejor que puede, y yo creo que eso me ha ayudado.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Lo éxito que tengo este año creo que va a subir en los próximos años más, porque estoy teniendo esos juegos que me da mucho ánimo para seguir adelante y jugar mejor en los equipos que voy a estar, y el fútbol que tengo siempre lo quiero mejorar.
Alex, se habló mucho antes y durante la Copa Oro de la rivalidad, ¿no? De selecciones diferentes entre hermanos, pero quiero que me hables ahora de la otra parte, ¿no? Del que es tener no solo a tu hermano en la cancha con Seattle, sino más que juegan por la misma banda, ¿no? O sea, tú un poquito más retrasado, Cristian en una posición un poco más ofensiva, aunque tú, por esas características que tienes, te proyectas mucho y al final terminan, he notado que terminan asociándose mucho dentro del terreno. ¿Hay una ventaja extra el conocerse de tanto tiempo? ¿Cómo es esa química con tu hermano en la cancha?
Sí, yo creo que es una ventaja muy grande para nosotros. Yo conozco a él como jugador. Yo sé los movimientos que él tiene y yo creo que a nosotros nos beneficia jugar en el mismo lado. Y yo vivo aquí con él en la casa y a veces vemos los partidos y vemos las cosas que no hemos hecho bien y también las cosas que hemos hecho bien. Y yo creo que mejorando así, teniendo esas prácticas de mejorando, siempre nos va a ayudar. Pero yo creo que siendo hermano, sí me da un poquito más química que con los otros jugadores.
Alex, claro. Yo amo a mis hermanos y también tengo muy buena química con ellos, pero no siempre todo es color de rosa. ¿Por qué discutes con Cristian, por ejemplo? ¿Qué puede ser un punto para discutir con Cristian?
No, pues a veces sí me enojo un poco en el campo cuando no salen las cosas bien, pero con él siempre es para mejorar y pues él me da el apoyo que necesito para jugar muy bien, pero nosotros en tema de relación somos muy buenos y lo quiero mucho a él y él me ha ayudado mucho en esta carrera.
Oye, yendo otra vez al partido, esa semifinal, porque de verdad me pareció espectacular, dramática y creo que ustedes la deben haber disfrutado muchísimo en el campo. ¿Qué sentiste cuando iba picando Raúl Ruiz Díaz cruzando la mitad de la cancha? Estamos hablando del minuto, no sé si era 92 o 93, y la velocidad que puso para definir esa, aunque tuviera que hacerlo en dos intentos, ¿no? Pero ¿qué iba pasando por tu cabeza? Porque yo pensaba en ese momento que estaban los dos equipos ya con la cabeza en los penales.
Sí, yo igualmente, yo pensando ya en los penales porque pues ya era en el último minuto y cuando Leo Chu le dio la pelota por atrás y tuvo la ventaja de la posición que tenía, yo creo que cuando Raúl toca la pelota yo ya sé que es gol. Aunque llegó dos veces que le tenía que dar, yo ya sabía que iba a ser gol y íbamos a ganar e ir a la final.
Mira, este año, Alex, hemos tenido la oportunidad de conversar un montón también con tus padres que estaban en ese partido y que les ha tocado ver a sus hijos enfrentados y finalmente los tienen compitiendo por un título a ambos en el mismo equipo. ¿Qué te han dicho ellos antes de esta final? ¿Cómo la van viviendo?
Pues eso es una cosa de sueño para ellos, siendo padres de hijos que juegan juntos y pues ahora internacional jugando en contra, pero para ellos es un sueño, disfrutando cada momento que tienen con nosotros, viéndonos jugar y apoyándonos como siempre. No, nosotros no podemos estar en esta posición que estamos como familia sin ellos y nosotros lo agradecemos todo y le damos todo el a ellos, le damos todo por lo que nos han dado de regreso nosotros.
Cuéntame una cosa, ¿ya estudiaron a León? ¿Vieron el partido de este fin de semana? Porque venían fenomenal y perdieron, fue una sorpresa la derrota contra Juárez. ¿Lo han visto? ¿Ya se han sentado a ver videos?
Sí, el último juego contra Pumas, pues tienen un equipo muy bueno que se nota el nivel que tienen. Son rápidos, son jóvenes y tienen, técnicamente son muy buenos y vamos a tener que tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos atacando y como siempre este año hemos hecho un buen trabajo defendiendo nuestro marco con la línea de 5.
Alex, te tocó ser campeón de MLS ya con Cristian en esa temporada del 2019. ¿Ganaron algún título juvenil jugando juntos, torneos en Pico Rivera, alguna otra copa que hayan levantado de chicos?
Sí, en club hemos ganado campeonatos cuando éramos más joven y pues yo siempre he jugado con él y en cualquier equipo que hemos ganado campeonatos lo hemos hecho juntos y es una historia de que no se puede, no viene fácil para ningún jugador y nosotros lo estamos viviendo juntos y pues ojalá podemos levantar otro trofeo juntos.
Oye, en medio de Copa Oro, de Nations League, de CONCACAF, en medio de CONCACAF Liga Campeones, que es un torneo que ya tiene muchos años con equipos mexicanos y estadounidenses, sobre todo como protagonistas, siempre se habla de la rivalidad y el hecho de que Estados Unidos haya ganado recientemente dos torneos a México. Ha reavivado eso, ¿no? Y el hecho de que ahora la final del X-Cup también enfrente a un equipo de Liga MX con MLS, se vuelve a hablar del tema, porque además una es una liga con muchos años establecida y otra es una liga que sigue creciendo, que tiene 26, 27 años. ¿Ustedes lo ven así también, ven ese pique? Es decir, cuando se van a enfrentar a los equipos mexicanos es, vamos a bajarlos de ese pedestal donde algunos creen que están, ¿no? ¿O no va por ahí?
No, sí, yo creo que ese tema siempre, especialmente este año, está subiendo. Gente lo está hablando. Yo creo que los últimos 3-4 juegos que se enfrentaron México y Estados Unidos, aunque sea internacional o club, hay esa rivalidad que ya está creciendo y pues como todos saben, la Liga Mexicana siempre ha sido algo que es más triunfo que los Estados Unidos, pero está cambiando la cosa y ojalá sigue creciendo esta liga que se puede notar estos jugadores que tenemos que son muy buenos.
¿Sientes, Alex, que ese sentimiento lo tienen también jugadores de otros países? Porque entendemos que lo tengan latinoamericanos y también jugadores estadounidenses, pero jugadores que vienen de otros lados, ¿ya entienden lo que significa un rival mexicano, ese duelo constante entre selecciones, al menos con los que tienes la oportunidad de compartir allí en Seattle?
Sí, yo creo que eso es un gran parte de esto. Un buen ejemplo es yo y mi hermano estamos en la All-Star Game y teníamos jugadores de lugares de todo el mundo y ese juego era muy tenía mucha competencia y yo creo que se notó que se iba a jugar para ganar, no solo para disfrutar ese momento, pero para ganar y como lo hemos hablado, está cambiando la cosa y que estamos sacando resultados que antes no habían y ojalá sigue creciendo así.
Bueno, está claro que va a haber una expectativa tremenda, ¿no? Para la final de esta semana.
Sí, va a ser un juego muy difícil para los dos equipos, pero va a ser un final muy bueno.
Alex, solo confirmar, me imagino que sí. ¿César y Ana viajan a Las Vegas?
Sí, como siempre. Ni hay duda.
Están en todos lados y esta vez no hay ningún problema, van a todo con Seattle.
Sí, no hay duda que van a estar.
¿Cuándo viajan ustedes?
Mañana.
Perfecto. Bueno, el mayor de los éxitos, Alex. Tony, no sé si tengas una más antes de despedirlo.
No, agradecerte, Alex, por tu tiempo, por estar con nosotros, por hablar tan honestamente de cómo vive en este momento, porque no solo es la League Cup, evidentemente, siguen ahí peleando la cima de la Conferencia Oeste y otra vez estoy seguro que Seattle va a ser un candidato. Así que un abrazo a la distancia y el mayor de los éxitos.
Vaya, muchas gracias, igualmente.
Te veo en Las Vegas, aunque ya debes estar aburrido de mí. Hemos hecho no sé cuántas
veces. No estoy aburrido de hablar contigo.
Cuídate mucho, éxito.
Vaya, muchas gracias, igualmente.
Bueno, allí lo tenían Alex Roldán, el hombre que es internacional para El Salvador, nacido en Pico Rivera y definitivamente consolidado en un lugar importantísimo en este Seattle Sounders, Tony, que sigue funcionando como una máquina. También sí. El League Cup, ¿no? Hay equipos que prefirieron no enfocarse tanto en League Cup como Sporting Kansas City para seguir peleando arriba en el oeste y hay equipos que pudieron hacerlo en los dos frentes sin descuidar lo que ocurre en la Major League Soccer, el caso de Seattle.
Sí, yo no entiendo esa postura de algunos equipos porque además esta es la segunda edición de la League Cup. Entiendo que es diferente a CONCACAF Liga Campeones porque lo CONCACAF Liga Campeones te entrega la posibilidad o te entregaba la posibilidad de ir a un Mundial de Clubes. Ahora está en veremos la próxima edición, pero aunque sea un torneo novedoso, yo creo que sí, los equipos de MLS necesitan esa validación, necesitan esa legitimarse un poco ante el máximo rival en el continente, ¿no?
El prestigio no se puede regalar.
No, y necesitas tener triunfo fuera de casa, claro, no fuera de tu...
ganando en torneos como este, más allá de que sea o no avalado por CONCACAF, uno no sabe en qué puede parar eventualmente top, que como cualquier torneo naciente... pues va a generar la suspicacia, la duda de todo un entorno que no sabe si ir fuerte con él o no, pero claro, cada vez que haya algo en competencia hay que matarse.
Pero ya sabemos que los jugadores lo viven intensamente, porque nos acababa de confirmar a Alex algo que imaginábamos, porque además todos vimos el juego de estrellas, que es que los juegan, o sea, lo jugaron para ganarlo, ¿no? Y sí está esa rivalidad, y yo veía el partido el otro día y me pareció que Seattle tuvo lo que no han tenido otros equipos de MLS, no solo en este torneo, que se quedaron en el camino, sino las ediciones pasadas de CONCACAF Liga Campeones, que fue un poquito de oficio, ¿no? Fue un equipo que entendió que lo mejor era no tratar de quitarle la pelota a Santos, sino de jugar un fútbol mucho más inteligente, de apelar a la velocidad, y vaya si la tuvo al final, porque Ruiz Díaz los mató a Santos con ese contragolpe fundamental, pero... Y nos lo confirmaba él también, este equipo tiene en la cabeza que lo más importante es ser sólido atrás, algo que me ha costado durante muchos años a los equipos de MLS cuando juegan esos partidos.
Bueno, ya León está rumbo a Las Vegas, salió hoy desde Guanajuato, mañana, como ya nos confirmaba Alex, lo hará el Seattle Sounders. Nosotros iban a contar con presencia de Hablemos Soccer y seguramente durante toda la semana estaremos hablando mucho de eso, pero también hay que hablar de una semana 26 que ha pasado, Tony, y que ha dejado golazos. Como siempre, este es el top 5 de goles de la semana 26 que repasamos acá en Hablemos Soccer, y tenemos que arrancar con esta linda jugada que va a terminar en el gol de Fafa Picó. Así la terminó empujando en el área chica. ¿Cómo le ha costado este torneo al Houston de Tap Ramos? Pero qué importante que es ganarle al FC Dallas.
Sí, sí, un equipo, Houston parece un poco en transición, y FC Dallas, que bueno, ya sabemos lo que... Y lo comentaremos seguro lo que pasó con Luchi González, ya destituido. De este juego me parece que podíamos sacar los 5 goles, podrían venir directo, ¿no? Este es de Lorejas.
Sí, señor. Edinson Flores, que salió desde el banco de suplentes, marcaba ese zurdazo tremendo. La terminó metiendo allí en el ángulo, lo dejó de estatua. Abarat Guzán había intentado antes y el arquero había respondido muy bien. Volvemos al duelo tejano. Tanto el soldado Brian para el FC Dallas, que descontaba, buen derechazo.
Qué buen sobrenombre, por cierto.
Sí, lo de soldado Brian, lo trae desde Colombia, ¿eh? Ojo, sí. Me lo estoy robando.
No, pero fenomenal, ya sí lo conocemos todos. Este también termina siendo un golazo para Minnesota.
Bebelo Reynoso, rindiendo como rendía cuando recién había llegado a Minnesota United, buen zurdazo. Se le mueve un poco al arquero, que llega a pellizcarla, pero no es suficiente. Y este, Tony, ¿qué decir de Barco?
No, el golazo de Ezequiel Barco, pero te digo, ese partido, por ejemplo, el gol de George Velo con la jugada previa de Marcelino Moreno, tranquilamente lo podíamos meter entre los mejores goles de la semana. Fue, para mi gusto, el partido más electrizante de la semana 26. Este, además, porque implicaba el seguir viendo, revivir un equipo que si va a estar en este ritmo, yo creo que va a ser de los más peligrosos en playoff.
Bueno, con ese gol, Barco, a ver si no me fallan los números. Barco ahora tiene 10 participaciones en los últimos 19 goles de su equipo. Es sí, notable, notable el cambio que ha tenido, porque fue una apuesta muy fuerte la que hizo Atlanta por Barco cuando se lo sacaron Independiente, poco más de $15 millones. Llegaba a llenar el vacío de Almirón, luego se fue Piti Martínez. Siempre estuvo acostumbrado Atlanta a un jugador de ese corte y en sus primeros años no rindió. Muchos factores extrafutbolísticos, creo que nunca estuvo 100% enfocado, pero entre el cambio de director técnico que tuvo Atlanta recientemente y su llegada de los Juegos Olímpicos, en donde estuvo con la selección argentina, hemos visto la mejor versión de Barco. Tanto que más allá de su rendimiento, Atlanta ya empieza a plantearse una posible venta, porque claro, necesita capitalizar ese activo.
Claro, que es algo que ha hecho Atlanta, digamos, creo que ha sido muy consciente esa gestión de Atlanta de traer jugadores para competir, pero no escaparle a una buena oferta, como pasó eventualmente con Almirón, como pasó con el Piti Martínez, que no rindió deportivamente, pero le terminó sacando un buen rédito en lo económico. Yo creo que este equipo, por eso decía, hay otros equipos que se enracharon y seguramente hablaremos de Miami, aunque evidentemente viene de su peor versión en por lo menos 2 meses. En el último partido, pero este equipo, yo veo la plantilla y me parece que es más realidad lo de ahora que lo del inicio de temporada, con todo lo que evidentemente implicó el inicio de temporada. Ya sabemos que el técnico nunca encajó con los jugadores, que lo de Heinze fue un error que asumió Atlanta rápidamente porque lo corrigió, y lo corrigió, creo, con la llegada de un técnico que sí es un técnico mucho más cercano a los futbolistas y que tiene una ascendencia en los futbolistas enfocado de una manera completamente distinta a la que tenía Gabriel Heinze. Con Gonzalo Pineda este equipo está jugando mucho más suelto y además hay que decir que han levantado el nivel individualmente, no solo Barco, sino Joseph Martínez, que ya parece estar físicamente mucho más a tono, la llegada de Luis Araújo, que me parece que es un refuerzo fenomenal, más lo que ya tenía en el fondo, el caso de Miles Robinson, la seguridad de Brad Guson. Yo creo que este Atlanta, si logra meterse en la zona de arriba de playoffs, va a ser un equipo que tranquilamente, si se mete en la final, a mí no me sorprendería.
Bueno, ha ganado 7 de sus últimos 8 partidos. En los últimos 3 marcó 10 y era algo que comentábamos también. No solamente recuperó la senda de la victoria, sino que está siendo nuevamente ese equipo con mucha pegada, con un Joseph Martínez que, como ya decías, Tony, está de regreso, cada vez más cerca de su mejor versión física, aunque en ese partido frente a DC United salió con un golpecito en la rodilla. Pero esto, de alguna manera, Tony, también habla de lo noble que puede ser la temporada regular para equipos que tienen un arranque realmente complicado, porque no fue una situación de un par de semanas. Atlanta estuvo realmente mal durante un buen rato. Y el hecho de que ahora pueda volver a meterse habla de lo primero, de lo largo que es la temporada y, insisto, de lo noble que puede llegar a ser el formato para equipos que tienen una segunda mitad muy buena. Ojo con Atlanta, ¿eh? Ojo con Atlanta porque creo que tiene plantilla como tienen pocos en el este. Y si hay que no tiene plantilla, pero que manda en el este, más allá del empate de esta semana, es New England, que a mí no deja de sorprenderme y que creo que cada vez más pues hay que darle más crédito a Bruce Arena. Porque uno no encuentra mayores figuras en este equipo. Tejon Buchanan es un jugador tremendo que va a salir al fútbol europeo, sí. Gustavo Bou es un goleador probado, sí. Matt Turner es hoy el arquero indiscutible de la selección de los Estados Unidos, sí. Pero nadie los tenía a estos tres como artífices de un equipo líder en la Conferencia del Este en el arranque de la temporada.
No, es la historia de la temporada y yo veo difícil que alguien le vaya a quitar el premio al entrenador del año a Bruce Arena, ¿no? Es uno de los entrenadores, aunque estemos hablando casi de otra época, es uno de los entrenadores más prolíficos en la historia de la liga, ¿no? En la historia de la Major League Soccer. Pero sí, cuando uno empezaba la temporada no imaginaba, si bien ya se notó la mano desde la temporada anterior de Bruce Arena, de cambiar a este equipo, la mentalidad, el estilo de jugar, lo de este año no deja de ser sorprendente. Incluso este fin de semana, que no llega a ganar el partido, hizo todo para ganar el partido. No se le dieron las cosas, pero creo que tranquilamente pudo haber ganado ese partido contra Columbus. Y hay algo muy interesante. Tiene la posibilidad, incluso al ritmo que va New England, de establecer un récord de puntos en una temporada regular de MLS. Lo del Supporters Shield, yo creo casi lo damos por descontado. Está escapadísimo. Pero vamos a ver si esa presión por hacer historias, si es que se lo toman así los jugadores y el cuerpo técnico, no influye a la hora de administrar a los jugadores pensando en playoffs, ¿no? Porque al final tú juegas es por los títulos, ¿no? Más que por récord. Si tú terminas siendo el equipo récord y ya le pasó al AFC y decepcionas en playoffs, yo creo que la gente, el aficionado, no va a estar contento, ¿no?
Te iba a decir justamente, te puedo asegurar que Bob Bradley cambia cualquier temporada regular por un título de MLS Cup, que ahora parece complicadísimo.
Sí.
Y es algo también que llama la atención, el rendimiento que ha tenido este equipo durante la temporada regular y luego cómo se pasa el switch a la hora de la verdad. 33 remates en ese partido New England. Sí. Decía Tony, hizo todo para ganar. Bueno, allí lo tienen números. 33 sí, sí. Remates.
Y bueno, el hecho de que Bou, que es un jugador con mucho oficio, un goleador consumado, que ha andado de lado a lado en los últimos años, esté en ese gran momento, creo que le ayuda muchísimo, ¿no? El aporte de Gil en la mitad de la cancha, me parece que es un equipo muy completo, pero sí, es un equipo muy completo que tampoco imaginábamos que iba a alcanzar ese nivel colectivo como lo hizo esta temporada.
La semana 26 arrancó el viernes, de esto me cuesta hablar un poco, sé que es primera vez, Tony, que estás en este espacio, pero sí. Me pongo susceptible cuando hablo del Inter Miami. 4-0, perdió en casa frente al New York Red Bulls, ¿se acabó la magia?
Yo creo que ni una cosa ni la otra. Este es un equipo que, a mi entender, ha ido mejorando mucho. Había mejorado incluso de atrás hacia adelante, creo. Pero bueno, volvió a mostrar esas mismas cosas que le han hecho o que le habían hecho en el primer tercio de la temporada o casi la primera mitad de la temporada. Un equipo realmente pobre. Se vio muy distraído en defensa. Se vio muy poco reactivo una vez que cayeron los goles, un equipo que venía incluso remontando resultados. Esta racha Y lo tengo muy claro porque justamente fui ahí al estadio por primera vez a ver al Inter Miami en aquel partido contra Chicago, que le da vuelta, lo gana 3-2 con un gol de Rodolfo Pizarro. Había mostrado ese carácter. Estamos hablando, Dani, tú lo tendrás más que claro porque te ha tocado un montón de veces ir a cubrir los partidos. Es un equipo que le anotaban y se echaba a morir, ¿no? Y que empezaban a verse las caras entre ellos. Eso cambió en el último mes y medio y volvimos a ver un poquito esa faceta, esa peor faceta de Inter Miami justamente este viernes.
Bueno, igual el equipo de Neville mantiene las aspiraciones intactas de poder meterse en los playoffs. Allí veíamos uno de los tantos errores defensivos muy notorios. También la desventaja de plantear prácticamente todo el compromiso con un hombre menos. Se le complicaron varias cositas a Miami en ese compromiso, pero estoy contigo en esa, ¿eh? Ni muy muy ni tan tan. Creo que no le ha dado la hora todavía a la Cenicienta. Ojalá pueda mantenerse, porque si algo necesita este equipo es resultados. Cuando se habla de gente, de acompañamiento, de si el estadio está bien ubicado o no, de si es temporal o no, yo creo que allí no hay nada que reprocharle a un público que siempre ha acompañado, ¿eh?
No, para nada. Más bien es un público que ha tenido mucha paciencia, es un público que aguantó, te digo, independientemente de los resultados, muy malas presentaciones del equipo. Presentaciones con falta de actitud, presentaciones donde los jugadores parecían estar en un nivel no digno de la Major League Soccer, te lo digo con toda honestidad, porque me tocó comentar varios partidos y me sorprendía, porque además todos teníamos una expectativa muy grande alrededor de una franquicia como esta, que está claro que se cometieron errores en la conformación no solo de la plantilla, sino de la directiva, errores que se han ido corrigiendo poco a poco. Ya conocemos el caso de los múltiples jugadores designados que le trajo como consecuencia una multa de la liga y tener además que salir de futbolistas que estaban en los planes iniciales. Pero yo le voy a dar mucho crédito en ese volver a ser un equipo o empezar a ser un equipo competitivo a Gonzalo Higuaín, porque es un futbolista que ha recibido muchas críticas, porque creo que mucha gente imaginó cuando llegaba Gonzalo Higuaín que iba a ver a un Gonzalo Higuaín al menos cercano, ¿no? Ese nivel que se le vio en algún momento en el Real Madrid, incluso en el Milan, incluso en la Juve, en sus primeras dos temporadas, ni decir en el Napoli. Y no es ese Gonzalo Higuaín, está lejos de ese nivel, pero es un Gonzalo Higuaín que pelea cada pelota. Es un Gonzalo Higuaín que superó, creo, esas primeras semanas de malas actitudes con sus compañeros, de reprochar todos los pases, de reprochar cuando alguien... y empezar a liderar con el ejemplo.
Yo quería marcarte eso porque... quizás sigue teniendo gestos durante los partidos, pero mucho menos. Antes era un escándalo, era constante. Ya no.
Los tiene, pero ahora pone el ejemplo de lo que se debe hacer desde el punto de vista de actitud. Otra cosa es que le salgan o no las cosas, que le salen además, porque en esa mejor racha de Inter Miami, si uno revisa, estaba Gonzalo Higuaín o anotando un gol, o dando la asistencia, o generando la jugada, ese pase que a veces rompe las defensas, ¿no?
Pero creo que de alguna manera él también sufrió su propio proceso de redescubrirse.
Sí.
De quién soy y para qué estoy y a dónde vine.
Y ya no estoy,
claro, ya no estoy para lo que estaba en Europa. Se está retrasando un poco más en el campo, trata de utilizar toda la madurez, toda la inteligencia táctica que tiene y la pone al servicio de sus compañeros. Se va reconvirtiendo y a medida que va avanzando ese proceso, pues evidentemente el Inter Miami se ve más beneficiado porque es un grandísimo jugador. Ahora, creo que si hay un punto todavía que le queda mucho por rendir es a Blaise Matuidi, que fue otro que llegó con una expectativa tremenda, pero hasta aquí no le hemos visto todavía mayores cosas.
Sí, porque en la lista de jugadores que creo que no habían cumplido con la expectativa que generó su fichaje, había que ponerlos a los tres, ¿no? Creo que Higuaín fue cambiando muchas cosas que ya discutimos. Creo que Rodolfo Pizarro apareció finalmente, el Rodolfo Pizarro talentoso que conocíamos, y yo sigo esperando por Matuidi. Estoy de acuerdo contigo, creo que de esos tres jugadores designados de Miami es el que hasta ahora menos ha convencido, y es una posición tan importante, Dani, porque es esa posición en la mitad de la cancha que te tiene que generar liderazgo, que tiene que brindar esa experiencia a la hora de retroceder, a defender. Y muchas veces es el tipo que se ha quedado colgado en los contragolpes, que ha cometido la falta que no se tenía que cometer, cuando no se tenía que cometer, y que en el momento importante de los partidos no se nota esa experiencia de un tipo que jugó una Copa del Mundo, que ganó una Copa del Mundo, que ha jugado Eurocopas, que se cansó de jugar partidos importantes en Champions. Ahí está, sigue la incógnita de si este jugador va a levantar el nivel como han hecho otros. Habría que mencionar a Christian McCune, por ejemplo. Toda la defensa creo que ha ido mejorando para lo que hace un mes y medio era, era Inter Miami. Fíjate, a diferencia de Atlanta, por eso yo lo decía al inicio, este es un equipo que para mí sigue teniendo muchos problemas y que el nivel de la plantilla no es parejo, que si se para en playoffs, yo veo mucho más difícil que tenga éxito en eliminatorias directas, en partidos de eliminación, que un equipo como Atlanta, enrachado como está.
Incluso Orlando, si queremos hablar de irregularidad en las últimas semanas, Orlando se planta en playoffs y seguramente tendrá más herramientas que Miami para pegar. Que ojo, me sorprende un poco cómo se ha desinflado Orlando, ¿no?
Sí, es llamativo porque el trabajo que venía haciendo Oscar Pareja era, bueno, transformar el equipo de la noche a la mañana, ¿no? Viene de perder contra Filadelfia, que es un equipo que, bueno, ganó el último Supporter Shield, pero que también ha sido un equipo inconsistente, que a mí me dejó un sinsabor tremendo por cómo se presentó en esa eliminatoria de CONCACAF Liga de Campeones, y sé que lo apretó al final al América, pero el América siempre lo controló porque en la ida acabó con esa eliminatoria para mi gusto. Pero bueno, Orlando sí, entre las lesiones, entre algunas elecciones curiosas de Oscar Pareja, este equipo se ha ido desinflando, y el talento lo tiene, me parece. Tiene jugadores en la mitad de la cancha muy importantes y esas inconsistencias y ausencias las ha tenido en la parte de enfrente, y eso es lo que creo que le ha afectado más.
Bueno, pasamos de un extraordinario dique que en la Copa Oro tenía que confirmar su inminente venta al fútbol europeo a un dique que en ese último partido fue suplente y que no viene teniendo minutos. Estamos hablando de un equipo que trajo a Alexandre Pato con una expectativa enorme.
Con la mala suerte, ¿no?
Y claro, y no lo ha tenido. Pero ojo, más allá de la operación que ya se llevó a cabo, más allá de que habían establecido una fecha de regreso para principios de mayo, todavía estamos esperando por Alexandre Pato. Sí. Y creo que son algunos condicionantes que ha tenido el Orlando City esta temporada. Sigue haciendo una muy buena campaña en la conferencia del Este. Nashville, pese a haber perdido sorprendentemente con Toronto, ocupa el segundo lugar. Creo que es algo que tampoco esperaban.
Sí, es un equipo que, si me apuras, tampoco tiene una nómina fantástica, ¿no? En el papel.
No, para nada. De hecho, no le ha podido sacar mayor provecho a Keloba, que fue la gran incorporación del equipo y en donde se puso mucho dinero. Y ya para hablar del oeste, sorprende un poco la caída de Seattle Sounders, 1-0 frente al Salt Lake. Ese resultado combinado con el Sporting Kansas City hace que ahora el equipo de Peter Vermes sea el líder en la conferencia del oeste. No es una situación alarmante para Seattle, entendiendo además el desgaste que ha tenido, ese partido frente a Santos. La cabeza seguramente ya empieza a posarse sobre lo que va a ser esa final del próximo martes. Pero habla de la competencia que esperábamos en el oeste, ¿no? Creo que en ese lado sí han respondido los equipos que uno hubiese creído.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Sí, lo de Seattle a mí me gusta pensando en playoffs porque lo mismo que yo remarcaba cuando hablábamos de la eliminatoria contra Santos, es un equipo que atrás se guarda muy bien, es un equipo que le aguantó a Tigres porque Tigres en su momento, en el partido de cuartos de final, lo apuró, lo apretó, aguantó bien y después lo resolvió en momentos muy puntuales del partido, y contra Santos hizo lo mismo. Es un equipo al que cuesta mucho hacerle goles, ya y lo decía Alex, invitado más temprano aquí en el programa, que es un equipo que prioriza esa solidez con esa línea de cinco, ¿no? Con tres centrales que son, si están sanos, no los mueve nadie de ahí, con Arriaga como el pilar de esa defensa, y los carrileros, Smith, que te puede dar mucho por el costado de la izquierda, y el propio Alex, que cumple tanto en defensa como en ataque. Entonces, sí, pierde la punta, pero me parece un poco anecdótico, ¿no? Yo lo veo hoy en día, si pensamos en playoff, un equipo más fuerte o más consistente que Sporting Kansas City.
Bueno, uno que había arrancado flojo había sido Minnesota United, con su goleada 3-0 frente al Galaxy, se mete finalmente en puestos de postemporada, tiene hoy la séptima posición, con un partido menos además que el LAFC, que es octavo, así que muy buenas noticias. Para Minnesota, marcó Bebelo Reynoso uno de los goles. Chicharito salió desde el banco de suplentes para el Galaxy, que creo que ha encontrado muchos problemas a lo largo de la temporada. Fue un comienzo prometedor, no solo por cómo había arrancado Chicharito, sino por la ilusión de lo que comenzaba de la mano de Greg Vanney, que luego tuvo la caída de varios soldados en el camino, ausencias notorias como las que no tuvo ningún otro equipo durante el verano quizás, y dejó ir puntos que hoy le están pasando factura. Sin embargo, sigue metido en buena posición el Galaxy, pero no sé si esté como para competir seriamente en el oeste, Tony.
Bueno, es un equipo que en los últimos años, Dani, con el mellizo Barros Schelotto, practicaba un fútbol muy ofensivo. Claro, por allí pasó en su momento Zlatan Ibrahimovic un par de temporadas y era un tipo que aunque el equipo no funcionara te garantizaba goles, ¿no? A nivel individual, sí. Y ya sabemos que no se llevaba prácticamente con la mayoría de sus compañeros, pero seguía teniendo ese problema en el fondo. Es un equipo que aunque creo que le da mucho equilibrio la llegada de Greg Vanney, de un tipo que conoce muy bien la liga, es un equipo que va a necesitar tiempo para atender esos temas en el fondo. Y si le sumas que cuando arrancó fenomenal y por fin apareció el gran fichaje, tanto mediático como tenía que serlo deportivamente, en un nivel tremendo, porque hay que recordar, Javier Hernández está todavía habiéndose perdido, no sé, que habrán sido 10, 12 partidos, sigue entre los mejores goleadores del torneo, volvió, marcó, pero si no lo va a tener 90 minutos cada fin de semana, es un equipo que sigue teniendo muchas deficiencias en el fondo y no termina por tener ese punch adelante. Entonces no creo que esté hoy en día entre los favoritos en la postemporada, más allá de que está ubicado en esa zona, ¿no?
A ver, me parece que Javier ha jugado 13 de los 25, puede ser, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos.
No, mira,
12 tira. Partidos ausentes.
Por ahí va la cosa. Sí, y
12 además, partidos.
Cuando se lesiona estaba pasando por un momento de forma tremenda.
Claro, de hecho, el último partido que juega antes de esa lesión muy larga es el Cali Clásico, en el que le anota doblete al Hércules. Sí.
Tiene 11 goles.
Sí.
Está bien.
Sí. No está tan lejos no. De Camara, que tiene 16.
No, de Ruiz Díaz, que tiene 14. De hecho, Camara lo superó justamente esta semana al peruano, que ha tenido una temporada fantástica. Lo de Ola Camara es llamativo. También hay que... No le quiero restar mérito, pero no es lo mismo, ¿no? Ola Camara tiene 16 goles y si no estoy mal en la estadística, 7 son de penal. Hay que meterlos los penales, ¿no? Y a veces los penales llegan en momentos decisivos y hay unos que se arrugan y hay otros que son muy buenos para anotarlos. Pero la temporada de Ruiz Díaz ha sido espectacular, sencillamente. Bueno, si hay que hablar de temporadas espectaculares en lo individual, lo de Ricardo Pepi, ¿no? Porque de Bou no se lo puede esperar porque es un tipo con un recorrido tremendo, pero lo del chico de FC Dallas, yo creo que tomó a todo el mundo por sorpresa.
Claro, hay que verle la cara a ser el goleador de un equipo en crisis. Eso es realmente notorio.
Con 18 años de edad, ¿no?
Ojo, que viene teniendo también un par de semanas espectaculares la Chofis López. Llegó. Bien. Llegó la Chofis. 5 goles en los últimos 2 partidos. Almeida, ¿no?
Sí, esa apuesta de Matías Almeida. De hecho, el otro día me sorprendí de verlo entre los goleadores. Tiene 10 tantos la Chofis López en este torneo.
Calladito, ¿no?
Pero bueno, San José sigue siendo un equipo también mercurial, ¿no? Un día te da un partido espectacular, otro día pierde un partido increíble, y eso es algo con lo que ha estado lidiando Matías desde que llegó al equipo.
Ahora, ¿pero no te da la sensación de que siempre entretiene? Para bien o para mal, siempre vale la pena ver un partido de San José.
Totalmente, totalmente. Y es un equipo, es como su técnico, ¿no? Es un equipo muy pasional, es un equipo que presiona toda la cancha, y ahí lo estamos viendo precisamente en ese partido contra Austin, ¿no?
A mí siempre me gusta San José. Te digo, me gustaría que le fuera mejor de lo que le va. Entiendo que no tiene tantas herramientas como para pelear en una conferencia muy competitiva y aún así es un equipo que siempre de alguna manera hasta el último minuto te va a pelear cualquier partido y eso es mérito del técnico. Yo creo que le ha hecho muy bien a la liga la llegada de un hombre como Matías Almeida. No sé qué tan feliz esté Almeida de cara al futuro pensando en darle continuidad a un proyecto en el que le ha costado mucho incorporar a figuras con las que realmente puedes empezar a pelear por otras cosas.
Claro, al final ha tenido que irse por estas apuestas personales, jugadores que ya conocía, como el caso de Alanis, como el caso de la Chofis López.
Apuestas que ya tenía dentro del club como Kate Cowell.
También.
¿No? Que sí, ha crecido un mundo de la mano de Matías Almeida.
No, pero me refiero
hace poco a Evovice, de manera sorprendente le cayó Evovice allá en el equipo, que creo que fue una buena incorporación.
Sí, pero a tu punto, es un equipo que trajo a Almeida, lo cual es un gran paso, y lo digo porque es un técnico que ha tenido un recorrido importante, que fue campeón con Chivas cuando era muy difícil ser campeón con Chivas en la Liga MX, Y ya ahí tú dices, bueno, te estás trayendo un técnico de mucho calibre, lo tienes que acompañar con fichajes de mucho calibre. Y creo que falló un poco San José en eso, en su política de fichajes en los últimos 2-3 años. Entonces, trabaja con lo que tiene Almeida. También creo que a Almeida le ha faltado saberle dar regularidad a este equipo. Sufrió mucho en sus inicios tratando de salir a jugar desde el fondo. No tenía las herramientas, las fue incorporando. Fue también, me parece, reprogramando en el buen sentido a muchos de sus futbolistas a jugar el estilo que quería.
Cambio de arquero en el camino.
Sí. Otro que fue una apuesta, que claro, fue una apuesta de Matías, porque creo que lo conocía de River, ¿no? De cuando sí, estaba en la Nacional B.
Lo del arquero fue un problemón que resolvió de alguna manera. Y del otro lado, Tony, un Austin que, insisto, ha hecho todo bien en su primer año, menos jugar al fútbol. Porque uno piensa en el estadio, en la gente, en el marketing, en la camiseta que sigo queriendo porque es hermosa. Pero luego uno ve y los números de este equipo son desoladores. 16 derrotas tiene ya Austin. Tiene que ser uno de los peores comienzos de cualquier franquicia en la liga. Porque ni siquiera Miami se atrevió a tanto en su primer año.
Imagínate.
Y creo que es una plaza que eventualmente va a exigir resultados de una manera distinta a lo que lo está haciendo ahora. Ojo con Josh Wolf, ¿eh?
Sí. Bueno, yo quiero pensar que a este equipo se le va a dar un tiempo, que a Wolf se le va a dar un tiempo. Además, es un técnico sin demasiada experiencia, con un equipo nuevo. Que el tema con los equipos nuevos, recién llegados a la liga, es que hubo algunos que nos malacostumbraron, ¿no? Atlanta, campeón en un par de temporadas. El AFC, lo hablábamos antes, no llegó a ese partido por el título, pero que un equipo de la nada, claro, cuando se construyen bien, cuando se traen buenos jugadores, tienes eso, ¿no? Fuera un equipo que mandara, que dominara en la liga, también nos hizo pensar que era posible, ¿no? Que los equipos se armaban de la noche a la mañana y podía aspirar a ser competitivo. Pero claro, es una debacle importante la de Austin, que yo creo que este año tiene que tomárselo como un año de aprendizaje y de ir ganando, de ir pagando ese derecho de piso, como decimos a veces en Latinoamérica, para estar y ser competitivo dentro de esta liga.
Sí, después de ponerle la lupa a Josh Wolf, pensé la segunda temporada hay que dársela, ¿eh?
Claro.
La segunda temporada hay que dársela. Tony, nos vamos despidiendo. Hay grandes encuentros esta semana. Juega un par de veces, miércoles y sábado, el New England Revolution contra Chicago, primero en Soldier Field, y luego en casa frente al Orlando City, dos buenos partidos. Filadelfia-Atlanta, duelo neoyorquino entre el Red Bulls y el City. El San José de Almeida va a recibir a Los Ángeles. Y el FC Dallas, y está para cerrar, ya sin Luchi González, sí, va a visitar a Vancouver Whitecaps.
Un movimiento que en parte me sorprendió. Sé que no ha tenido una muy buena temporada de FC Dallas, pero Luchi González llevó a este equipo dos veces a playoff, dos veces lo eliminó Seattle, no es poca cosa. Creo que esas cosas importan, ¿no? El cómo.
Sacó a Portland el año pasado, me parece.
Sí, sacó,
¿no?,
a Portland y después lo eliminó Seattle. Y en el anterior lo eliminó Seattle en un partido dramático, un partido que pudo haber estado para cualquiera de los dos lados. Y sí, este año está lejos de eso, pero también miremos a FC Dallas, un equipo que está en ese, un poco esa, ese equilibrio que es tan difícil de conseguir, de decir soy un equipo que va a vender a mi talento, pero soy un equipo que quiere seguir compitiendo. No es fácil. Esa parte no es fácil, ¿no? Cuando vas sacando jugadores, sí, qué éxito. Pero si quieres competir, necesitas a esos futbolistas, ¿no?
Y que además, la figura a la que trajo para seguir compitiendo fue Franco Jara, que no le ha rendido.
Claro.
Y allí también hay un condicionante importante para Luchi González, que bueno, se ha quedado sin trabajo. Seguramente encontrará algo pronto. Seguramente encontrará algo pronto con una liga que tiene muchos, muchos equipos y que se va moviendo constantemente. Tony, ¿la pasó bien?
Muy bien, muy bien. Espero una invitación pronto a este afamado show otra vez.
No lo diga mucho, que llamo a Alejandro y a Ramsés y les digo que no vengan más, ¿eh?
Ah, no, así están las cosas.
No, de una.
Eso no lo puedo creer. Y bueno, espero que me traigas algo de Las Vegas, ¿eh? Lo único que espero. No me vayas a traer unas fichitas del casino, por favor. Espero que me traigas.
Estoy en deuda porque no le traje nada de Copa Oro.
Así, ¿tú sabes que no me tengo, ahora? Que no tengo, y colecciono, no tengo un vasito de shot, caballito, okay, en México,
me la puse
en Las
fácil.
Vegas. Te la puse facilita.
Me la puso fácil, listo, va. Listo. Vasito de shot para Tony y lo vamos a mostrar para que quede la evidencia.
Y si te puedes traer un título del X Cup a territorio de MLS, no estaría mal tampoco.
Yo creo que hay altas probabilidades.
Para que
altas
se sienta un poquito picante la rivalidad.
Bueno, allí lo tiene, este miércoles, la final de la Leagues Cup, Seattle Sounders contra León desde Las Vegas, allí vamos a estar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Esto fue Hablemos Soccer. Se despiden Tony Kerky y Dani Nora. Cuídense mucho.
Chau.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.